Nos toca entonces el capítulo 3, cerrando este libro, esta carta del apóstol Pedro. La semana pasada, como lo comentamos, o lo comenté recién, Víctor compartió con nosotros el capítulo 2, que es un capítulo muy claro, muy fuerte. Y este capítulo, o estos capítulos del 1 al 3 de Segunda de Pedro, el énfasis, ¿cierto?, de este libro, el énfasis, no quiere decir que no haya otros temas que podamos abrir, pero el énfasis ha sido los falsos maestros y el engaño que viene después de recibir esas enseñanzas. Voy a leer. Dice el primer versículo del capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nuevamente, algo que vimos en la primera carta del mismo apóstol, acerca de la repetición y acerca de recordar. ¿Recuerdan ustedes que Pedro se había propuesto, más allá de que muchos de sus contemporáneos, de las personas a las cuales él está dirigiendo esta carta, sabían muchas cosas, pero él dice, voy a insistir y lo continuaré haciendo para recordarle a ustedes las palabras? Y ese recordar, recuerden ustedes que teníamos dos aspectos, dos tonos distintos. Uno, el que uno pudiera olvidarse de lo que escuchó propiamente tal o de lo que leyó en su momento, pero también había un olvido más allá de no recordar una lectura o recordar un pensamiento o recordar algo que se nos dijo, era que habían olvidado, ¿cierto?, el cómo vivir la vida cristiana, la habían dejado de lado, es decir, tenían un cierto conocimiento, pero su manera de actuar y sus acciones no reflejaban eso. Y por eso que el apóstol acá en este capítulo 3 dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero continuar, ¿cierto?, animándolo a ustedes para que conozcan la verdad, para que vivan la verdad, y para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Es decir, no se olviden, recuerden ustedes lo dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, hace una conjunción de los profetas, Cristo y la enseñanza que estaban en ese momento siendo comunicadas por medio de los apóstoles. Por lo tanto, le da también una validez de inspiración a las lecturas que podía tener la gente o a los comentarios o a las cartas que se estaban moviendo, ¿cierto?, en todo ese contexto, y le daba la validez, es decir, la misma validez de las cartas del Antiguo Testamento. Pedro era una de las personas que creía en la repetición. Le gustaba repetir, le gustaba recordar. Y es importante que estemos recordándonos, estemos acordándonos en el tema intelectual, pero además en el tema de la vida misma. Y que no estemos tan ansiosos de buscar cosas nuevas, porque habitualmente lo nuevo tiene grandes posibilidades de que no sea cierto. Porque la escritura ya fue realizada. La escritura, ¿cierto?, como la conocemos tal hoy en día, los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, fue escrita por cerca de 40 personas de distintos oficios, en distintos lugares, en distintos tiempos, ¿cierto? Pero todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, y lo vimos también en los estudios anteriores. Ahora, esa es la palabra de Dios, más la palabra que estaba siendo escrita, que estaba siendo comunicada por los santos apóstoles, hombres inspirados por Dios. Entonces el apóstol dice, tengamos cuidado también con lo que va apareciendo y que no se centre en el Señor, porque por muy novedoso, por muy lindo que aparezca, es muy probable que no sea, que no sea verdad. Ya la palabra está escrita. Lo último que se escribió fue el libro de Apocalipsis, cerca del año 90, 100 después de Cristo. Por lo tanto, no hay nada nuevo. Todo lo que tengamos como lectura debe estar en acuerdo con la palabra de Dios, la palabra que es inerrante, verdadera, pura. Usted puede tener un libro cristiano, y es bueno que los lea, pues son libros de comunión, hay libros de doctrina, hay libros de temas muy importantes, y es bueno que los lea, ningún problema, pero esos libros tienen que estar en acuerdo y en su contexto con lo que dice la palabra de Dios. El apóstol creía, como ya lo comenté, en el valor de la repetición, repetir, 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 como Deuteronomio, si no me equivoco, capítulo 6. Estas cosas le dirá a tu hijo, esto, cuando te levantes, al caminar, al anochecer, necesitamos estar repitiendo. Por eso que es bueno leer, es bueno memorizar, es bueno estar siempre leyendo, porque la memoria es muy frágil. Por eso que cada uno tiene la palabra, por eso que la Biblia se imprimió con Gutenberg, el primer libro impreso. Y por eso que es importante tener una Biblia en la casa, leer la palabra de Dios, acostumbrarse a la lectura de la palabra de Dios. El apóstol Pedro creía en la repetición y también en el valor de recordar las cosas. Creía también en la unidad de la Escritura, cuando habla de los profetas, lo que Cristo y lo que los apóstoles estaban comunicando en ese contexto histórico. Porque hay una línea, hay una trazabilidad, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vemos las sombras, vemos la luz, las promesas, el cumplimiento. Todo se concatena. El Antiguo Testamento no contradice al Nuevo ni el Nuevo al Antiguo. Se complementan de manera fantástica. Porque detrás de todos estos autores, de todas estas personas que Dios ocupó para escribir lo que hoy tenemos, está Dios mismo inspirando las Escrituras. Pedro quería que estos hombres y estas mujeres tuvieran una mente sincera, que no estén confundidos con las doctrinas falsas que se estaban mencionando, como está en el capítulo 2. Que tengamos nuestro sentido abierto y maduro en la fe por la práctica de la obediencia. Satanás es muy estratégico. Y quizás hay cosas, y también se compartió un poco la semana pasada, hay cosas que usted tiene muy claro que es una falsa doctrina. Usted escucha a movimientos, a grupos que están hace mucho tiempo con personalidad jurídica, que están instalados no solamente en este país, en todo el mundo, y usted, no, estos son falsos, es una secta. Y ya, y usted lo sabe. Pero hay muchas cosas que ocurren al interior de la iglesia y que la gente con poco discernimiento y con poca lectura de la palabra no discierne tan rápidamente como uno quisiera. Entonces, por eso es que es importante leer la palabra completa para entender el plan y el propósito de Dios a través de la Escritura y ver la línea conductiva que tiene. Donde es inerrante, donde no hay error, donde todo es un complemento y todo es una unidad. El apóstol quería que estas personas y nosotros hoy en día tuviéramos una mente sana, una mente sincera, que no esté confundido con la falsa doctrina, que seamos maduros en el Señor, que no nos quedemos en un estado de infante, que no nos quedemos en un estado de inmadurez, en un estado de niñez, sino que avancemos cada día en el conocimiento de la palabra y en la práctica de la misma. El versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos. La semana pasada Víctor compartió de David Cores, que se mataron cientos de personas en Waco, Texas. También compartió acerca del Jim Jones, ¿cierto? Un predicador americano que convenció a la gente con temas de la Biblia, pero además con una carga social muy fuerte. Y estas personas, y este personaje en lo particular, fue el causante y el responsable de la muerte de más de 800, 900 personas. Fue un envenenamiento. Y así han salido otros que a lo mejor no tienen el mismo sonido que estas dos personas mencionadas, pero aquí en Chile usted se ha dado cuenta que de tiempo en tiempo aparecen una secta ahí por el sur, por el norte, y que son habitualmente cerrados, círculos cerrados, donde hay un liderazgo fuerte, un líder carismático, un líder que se empodera de su puesto, y la gente es manipulada hasta los extremos. Y eso pasa muchas veces porque no conocen la palabra. No estoy hablando de que no conozcan, no sean educados en otras cosas, pero si usted no es educado, ni yo soy educado en la palabra, puedo tener el estudio más grande que del mundo, puedo tener certificados, diplomas, títulos, lo que usted quiera, pero si usted no tiene la palabra de Dios, no entiende la palabra en su contexto, no vive la palabra, entonces es uno de los candidatos a ser seducido y engañado. Y dice que vendrían en los postreros días, en los últimos días. Ahora, los últimos días empezaron desde la crucifixión del Señor. Desde ese tiempo, desde ese momento, que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los postreros días. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el libro de los Hechos? Que cuando Pablo se despide, y de hecho Pablo es mencionado acá por Pedro, Pablo se despide de los ancianos en el poblado de la ciudad de Mileto, después de un discurso donde dice que no ha rehuido enseñarles todo el consejo de Dios, les dice, y de ustedes mismos se van a levantar falsos maestros. Y así fue. Si usted revisa el libro de Apocalipsis, a los 100 años después del último libro escrito y en toda esa contingencia, iglesias que fueron fundadas por padres de la iglesia, por hombres de Dios, ya a los 100 años ya tenían graves problemas, y cuando usted lee las 7 cartas, ¿cierto? La mayoría de ellas recibe una advertencia para que hagan cambios, para que se vuelvan al origen, a Dios. Imagínate, empezaron bien. Como dice Pablo, empezaron por el espíritu y terminaron mal, con doctrinas falsas, con situaciones de inmoralidad. Es decir, definitivamente, lo digo con toda la fuerza posible, o sea, uno puede aceptar a Cristo y Dios te perdona, pero hay un caminar día a día. Y si uno no está en la palabra, no está en la oración, no está en comunión, uno no puede ser engañado. Eso es claro, eso es súper claro. Por eso que el apóstol nos dice, o sea, no seamos incautos. Por eso que nos anima a leer, a estar en la palabra, a recordar la palabra, a vivir la palabra. Porque nuestros sentidos pueden ser engañados. Uno es salvo siempre cuando está en Cristo. Esa es clave, esa palabra, entenderla. Usted es salvo siempre cuando usted día a día está en Cristo. Si usted no está en Cristo, viviendo y siguiendo el ejemplo de Cristo, no viviendo la ética cristiana, no viviendo la palabra de Dios, usted puede ir a la iglesia todos los domingos, puede participar en todos los seminarios que usted quiera, pero usted es candidato a perderse, a ser engañado y seducido. Ahora, no podemos sorprendernos nosotros, ¿cierto? Los cristianos, de que esto iba a ocurrir. De tanta idea fuera de la palabra, tanto movimiento fuera de la palabra, de tantas iglesias que profesan a Cristo, pero en el día a día enseñan barbaridades y cosas fuera de contexto, o enfatizan ciertos puntos y los demás puntos importantes de la Biblia como que no tuvieran valor. Y en el fondo se convierten en iglesias falsas. Porque no tienen la piedra angular. Tienen sus teorías, sus teoremas y comparten ciertas cosas de la Biblia, pero en el fondo lo que enseñan es otra cosa. Como lo comenté, los últimos días comenzaron cuando Jesús ¿cierto? Fue crucificado, resucita y asciende al cielo. Desde ese momento que estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Cuando habla de los burladores, la gente que se ríe, que se burla, y lo vamos a leer en su contexto, que nos tiran palabras, que se ríen del Evangelio, porque hemos venido desde muchos años, desde mucho tiempo, hablando acerca de la venida de Cristo, de un juicio final y otras cosas más, y ellos al parecer, como no han visto que eso ocurra, se burlan de la iglesia, se ríen de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quién dice esto? Estas personas, los maestros, los burladores, dicen, ¿dónde está el advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es decir, ellos toman un cierto conocimiento, que no es completo en absoluto, y dan una idea y dicen, bueno, si no ha pasado nada desde mucho tiempo, entonces, ¿por qué va a ocurrir este evento que ustedes están diciendo? ¿Por qué irá a venir un juicio? ¿Por qué va a venir esto y lo otro si no ha ocurrido? Ellos, con un conocimiento limitado, hablan de cosas que no saben en su contexto completo y cuestionan la enseñanza de Dios. Cuestionan la doctrina de Dios. En el fondo están diciendo que Dios no va a intervenir de ninguna manera en los actos, en la vida del ser humano. Lo que obviamente es totalmente falso. Si usted lee el capítulo 2, se va a dar cuenta que Dios sí intervino, y lo vamos a ratificar ahora también. Ahora, cuando ellos están burlando de las enseñanzas apostólicas o de lo que la gente estaba creyendo en ese tiempo acerca del advenimiento, hace relación a la segunda venida del Señor Jesucristo, puntual y particularmente después de la gran tribulación. Recuerden ustedes que este contexto va a hablar acerca también del día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor, hablamos de un día de juicio, un tiempo de juicio sobre aquellas personas que con injusticia han detenido la verdad, como dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Y como nos mostró segunda de Pedro capítulo 2, de que Dios en un momento particular de la historia castigó a su creación. Capítulo 5, capítulo 6 del libro de Génesis con el diluvio, los castigó porque el pecado, según el relato de Génesis, había llegado a la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios intervino para castigar, para enjuiciar, y solamente 8 personas fueron salvas. Y después empezó un mundo nuevo, un mundo distinto, pero que luego, obviamente, también cayó en lo mismo, porque se apartan de Dios. Recuerden ustedes lo que pasó en Sodoma y Gomorra. También sufrieron el castigo de Dios. Dios es bueno, es misericordioso, pero también es justo y dará la justa retribución de acuerdo a lo que uno haya hecho. Los que ya hemos creído en Cristo no tenemos temor, porque no iremos a un juicio, sino iremos a un tribunal donde serán validados nuestra vida como creyentes, porque ya estamos salvos, porque hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. Y Dios a mí me ve correcto, y a usted también, a través de Cristo. Pero estos burladores y estos falsos maestros que profitan de sus mentiras, trasquilando y engañando a la gente, llevando a la gente y conduciéndola por el camino ancho, el camino que lleva a la perdición, entonces pagarán cada uno conforme a lo que hayan hecho. Sin Cristo están perdidos. y siguiendo el camino de la maldad, el camino del engaño, recibirán una retribución mayor de acuerdo a lo que hayan hecho. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Dónde está el advenimiento? No ha sucedido, no ha ocurrido. Bueno, ocurrirá. Ocurrirá. Ellos no pueden ver la historia completa. Se olvidan, consciente o inconscientemente, de los eventos ocurridos muchos años atrás. Y es lo que hablé acerca del diluvio, acerca de Sodoma y Gomorra. Ellos se olvidan o quieren obviarlo de manera consciente para burlarse de las personas, para cuestionar el mensaje de la venida del Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente, estos maestros del engaño, maestros del mal, que sacan de contexto la palabra, que inventan historia. Esto dice, ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y el versículo 6 del capítulo 3 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así fue. Es un hecho, es una realidad. Cuando uno ve los descubrimientos y ve algunos programas, aquí en la cordillera, a 1.000, 2.000, 3.000 metros han encontrado productos que deben estar en el mar. ¿Cómo llegaron ahí? Hubo un diluvio. O sea, Dios castigó, retribuyó. Porque Dios es justo. Hoy y mañana también lo será. Y Dios es amoroso. Lo ha sido, es y lo será. Porque recuerden que ese mundo que fue anegado en agua, Noé estuvo predicando ¿cuánto tiempo? 120 años. Trabajando, haciendo el arca. ¿Y todos qué hacían? Se reían. Se burlaban de ellos. Lo mismo que dice acá Pedro. Estos se burlan de usted, se burlan de su fe, cuestionan su estilo de vida. Porque usted no anda en la corriente de este mundo. Porque usted no hace lo que ellos hacen, lo malo que ellos hacen en sus trabajos, en la universidad, en sus colegios. Usted tiene una vida nueva, usted es distinto. Porque usted es fiel a su esposa, a su esposo. Porque usted del trabajo se va a su casa y no se va a parrandear con los amigos. Lo cuestionan, se ríen de eso. Bueno, así también pasaba en el tiempo cuando el mundo fue anegado en agua. 120 años construyendo, 120 años predicando. No digo que se demoró 120 años en construir el arca, pero en ese periodo fue. Pero sí estaba predicando con su acto, ¿cierto? Que era verdad lo que se le había dicho, él actuó en consecuencia, y nadie se arrepintió, nadie. Como hoy en día, ustedes han visto en Chile, por lo particular, alguna iglesia cristiana que enseña la palabra, que usted llegue el día domingo a las 4 de la tarde, o a las 9, o a las 11, qué sé yo, el horario que empiezan, y que hay una fila de 500, 600 personas esperando recibir la palabra. Difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos predicando? ¿Cuánto tiempo llevamos enseñando? No nosotros como iglesia, capilla, sino como cristianos en general. Y la gente cada día, la gente no quiere nada. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el mundo era diferente antes del diluvio y fue diferente después del diluvio. Si Dios condenó y juzgó a esa generación de Noé con un diluvio. Tenga por cierto usted que lo que está descrito en la palabra de Dios en relación al juicio que viene sobre la tierra se va a cumplir. Lo juzgó en agua y con agua, pero lo que viene es fuego sobre la tierra. Así de sencillo. Como lo relata y lo confirma el versículo siguiente, el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, la misma palabra de que habló acerca del diluvio, la misma palabra del Antiguo Testamento, la misma palabra, sino que por la misma, es decir, eso se cumplió. Por la misma palabra están guardados ahora para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando usted lee acerca del día del Señor, siempre se refiere a juicio. Cuando hablamos del día de Cristo Jesús, se refiere al rapto. Y el día del juicio vendrá a este mundo, porque así está descrito en la palabra de Dios. Y aunque la gente se burle, va a ocurrir. Va a ocurrir. Ahora, este es un tema, un pensamiento mío, ¿eh? Porque uno, la muerte siempre es una tragedia. Sabemos nosotros que para el creyente la muerte es un paso a una vida mejor, a una calidad de vida superior, en otro estado, totalmente distinto al estado actual que tenemos, limitados, enfermos. Y eso es lo que nos espera a nosotros, una herencia celestial. Ahora, pero la muerte común y corriente siempre es un tema de pena, ¿cierto? De ver partir a los seres queridos. Y así. Ahora, pero cuando uno habla, dice a la gente, ¿cómo le gustaría morir a usted? La mayoría, ¿qué decimos? Me gustaría dormir, me gustaría morir durmiendo. Bueno, se va a morir igual, pero se va a morir durmiendo. La gente dice, sí, me gustaría morir de una nomás, no sufrir. Es decir, de un ataque cardíaco. Rápido. Ya. Ellos pueden decir otras cosas, pero cuando uno dice las muertes como extremas, de solo escucharlo, es como cuando uno muere ahogado o muere quemado. Porque está en una lucha de sobrevivencia. Y empieza a tragar agua, hasta que en un momento colapsa. La desesperación debe ser terrible, indescriptible, me imagino. O quemado. Qué terrible, ¿no? Yo tuve conocidos que murieron quemados en sus casas y salieron corriendo de la casa en llamas. Los llevaron al hospital y se murieron todos. O sea, morir ahogado y morir por fuego deben ser la experiencia más terrible. Pueden haber otras, pero estas dos particularmente son horribles. Bueno, el mundo de aquel entonces fue anegado en agua. Y lo que va a ocurrir, este mundo, para aquellas personas, estos gobiernos, sistemas políticos, sociales, para la gente común y corriente que ha rechazado continuamente la verdad de Dios y la moral de Dios, entonces ellos experimentarán el día del Señor, el día del juicio. Y como dice acá, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 8, más oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, esta cita, Pedro habla acerca del Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Porque Dios no está sujeto por el tiempo, no está sujeto a la altura, a la longitud, no está sujeto por estas limitantes propias que tenemos nosotros. Dios siempre vive en un presente continuo. Y lo que para nosotros puede ser un tiempo muy largo, para Dios no es nada. Porque para Dios todas las cosas son igualmente cercanas y presentes a su vista. Para Dios no hay pasado, presente ni futuro, está en el presente continuo siempre. Por eso que cuando llegue el momento y el tiempo apropiado, Dios cumplirá su palabra. Es decir, el día del Señor, el día del juicio a los moradores impíos, a las naciones corruptas de este mundo, que le ha dado la espalda a Dios y cada día se la da, entonces se derramará el juicio, descrito en la palabra de Dios, descrito en la palabra de Dios. Dios tarda pero no olvida. Dios es amor pero fuego consumidor. Él no va a venir un día antes ni un día después. Él va a venir en el momento exacto. Porque el Señor no retarda su promesa, como dice el versículo 9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Mateo 25:41, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. No tiene por qué ir el ser humano ahí. Pero el ser humano va porque quiere ir ahí. En el fondo, inconscientemente o por desconocimiento, está viajando a ese lugar. Cuando rechaza a Dios, cuando acepta la mentira del engaño, del humanismo, de la filosofía, de la falsa doctrina, de vivir apartado de Dios, vivir bajo sus propios parámetros de conducta y de ética, el hombre está diciendo, no quiero nada contigo, Dios, y quiero vivir mi propio camino. Y ese camino que ellos quieren vivir los lleva directo al sufrimiento, directo al juicio. Pero Dios no quiere que perezcan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. ¿Cuántos años se lleva predicando el Evangelio después de Cristo? Dios está aún con sus brazos abiertos esperando que el hombre pecador venga, le reconozca como Señor, como Dios, que se arrepienta, porque ese es el mensaje clave, que se arrepientan. Pero el hombre no quiere venir a Dios, como no quisieron ir en los días de Noé. ¿Recuerdan ustedes? Jesús vino y les habló en San Juan capítulo 3. La luz ha venido, pero ellos ¿qué decidieron? No, no queremos la luz en nuestra vida. Queremos seguir viviendo en oscuridad. Porque esa es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres rechazaron. Porque amaban las tinieblas, amaban la oscuridad, amaban vivir en la inmoralidad. Querían vivir bajo sus propios razonamientos, tener sus propios dioses que les complazcan en todo lo que ellos quieran. Y ante eso Dios no puede hacer nada. Porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Al que Dios viene, Dios no le echa fuera. Él está golpeando la puerta. Él está llamando. Pero la gente no le abre la puerta y lo rechaza. ¿Qué hace Dios? Los entrega a sus deseos. Porque lo han rechazado. Como dice Romanos 1:18, han cambiado la gloria de Dios por imágenes de cosas corruptibles. Pero Él no quiere que el hombre perezca. Pero el hombre, tozudo, porfiado, quiere vivir bajo su propia normativa, sus propios pensamientos. Como dice Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor, o dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere y ha querido. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran eternamente, bajo la cobertura de su amor. Pero ellos decidieron vivir bajo su propia manera de ver las cosas. Ellos querían ser dueños de su propio destino. Y fueron seducidos y sus sentidos engañados. Y hoy también la iglesia puede ser seducida y engañada si no estamos leyendo, si no estamos juntándonos como cuerpo, como congregación, a través de manera presencial o la manera que estamos usando hoy. Podemos ser engañados, sin duda alguna. Por eso es importante estar en la palabra, estar en oración, recordar, repetir. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Recuerden, el día del Señor es siempre juicio. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. ¿Qué idea le da a usted? ¿Dónde va a ocurrir esto? Gran tribulación. No es más que eso. El día del Señor. La iglesia es arrebatada. Y el día del Señor vendrá con gran estruendo, donde los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fue anegado en el tiempo de Moisés un diluvio, pero hoy la tierra, que decía este mismo capítulo, está guardada. Está guardada para este tipo de juicio, por fuego cósmico de naturaleza, y además por las guerras que van a ocurrir en la gran tribulación. Por eso es que hay que leer. Por eso es que usted ni yo no podemos perder el foco. De repente uno dice, no, quiero hacer esto, quiero... No pierde el foco de la palabra, de la oración. Hay tantas cosas que a mí me gustaría hacer. A lo mejor me quedan 8 años de jubilar, espero que no llegar, no espero morirme, pero creo que puede venir hoy, mañana, y con todo lo que está ocurriendo, la venida de Cristo se ve más cercana que nunca. Más cercana que nunca. Entonces no puedo perder el foco . Vendrá como ladrón en la noche, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Imagínense ustedes, sobre toda la tierra, después del arrebatamiento de la iglesia, este periodo vendrá sobre los hombres, sobre las naciones impías que han detenido la verdad, que han sacado a Dios de la escuela, han sacado a Dios de la universidad, y han puesto sus propios dioses inmorales, sus sistemas filosóficos que se centran en el ser humano. Ahora, ¿quién quiere saber de Dios? ¿A quién le interesa leer la Biblia? Usted haga un sondeo donde está trabajando, donde está estudiando. La gente conviviendo, no se casan, todo les parece normal, toda la inmoralidad es normal para ellos. Vivimos una inmoralidad desatada a través de los medios, de la televisión, de la prensa escrita. El juicio viene, no para nosotros, no para usted ni para mí, para este mundo impío y pecador que no ha querido arrepentirse. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:2-3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y me gusta el versículo 3, porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quién traerá la falsa paz? ¿Cuál es el caballo del Apocalipsis? El caballo blanco, el anticristo, pues, con una paz falsa. Hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Inseguridad, o sea, está de más, inseguridad. a la policía se le ha quitado su autoridad. Por lo tanto, en nuestro país en lo particular y en esta sociedad también en lo particular, es un terreno fértil para la delincuencia, para el asalto, para el robo. Y esto es de todo el mundo. Movimientos violentos, destrucción de la economía, la crisis religiosa, la crisis política, económica, los problemas interraciales. Entonces, pero ¿quién va a darle un punto a esto? ¿Quién va a solucionar esto? ¿O quién va a tratar de darle la solución? El anticristo, pues, nada más. El mundo, recuerden ustedes, lo adorará. El mundo creerá en él. Hoy en día estamos cerca de un gobierno global, donde todos apuntan a eso, donde se habla de que no hayan fronteras, donde se habla que no haya propiedad privada, es decir, que todo sea un bien común. Eso es lo que se está hablando. Si usted no lo sabe, póngase a leer y a escuchar. Para allá vamos. El control ya es un hecho. La autoridad tiene el control sobre nuestras vidas, sobre nuestra movilidad. ¿Dónde puede ir o no puede ir usted? Todo esto es una preparación para el gobierno global del anticristo. Y traerá la solución. Y ahora están todos en eso. Todos buscando vivir con ese, entre comillas, ese amor que nadie cuestiona a los grupos minoritarios. No importa lo que tú creas, es tu verdad y esa es válida. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Y cuando la iglesia sea sacada y levantada de esta tierra, ¿cierto? Aparecerá este gran hombre para ellos, un líder carismático, con autoridad, que tendrá como mano derecha un falso profeta con la iglesia católica y lo más seguro la iglesia musulmana fuerte, apoyando todo. Manejando todas las situaciones. Y la gente estará extasiada. ¡Wow! Se logró unir todo, todo ahora va a ser perfecto. Todos van a poder hacer y deshacer porque va a haber una tolerancia malentendida para todos. Paz, seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Se desatará el torbellino de situaciones cósmicas mandadas por Dios. Ocurrirán las grandes guerras que matarán a miles de personas, cientos de millones de personas. Las guerras, las enfermedades. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es un juego de niños. Esta pandemia es un juego de niños, comparado con lo que va a pasar en la Gran Tribulación, donde de una pasada van a morir 1.500 millones de personas. Según los estudiosos y según lo que uno puede leer, al final de la Gran Tribulación podríamos haber 1.500 o 2.500 millones de personas, de los 7.300, 7.400 que somos actualmente. O sea, lo que estamos viendo ahora es una taza de leche comparado con lo que va a pasar. El día del Señor, el día del juicio, tal como ocurrió en los días de Noé, tal ocurrirá ahora, pero con fuego. Qué increíble. Pero Dios los sigue amando y Dios sigue llamándolos, pero el hombre sigue rechazándolo. Nadie esperará esto, nadie esperará este momento lamentable, este juicio, esta hecatombe cósmica, situaciones entre las naciones, los estados de guerra, las pestes, las enfermedades, los juicios cósmicos, como lo digo. Será como ladrón, repentinamente empezará a ocurrir todo esto, como ladrón en la noche. Ahora, la reflexión de Pedro en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, si lo que ocurrió en los días de Noé, si lo que ocurrió en Sodoma, que Dios supo guardar a los que confiaron en él, pero a la vez castigó de manera drástica a los que lo rechazaron, entonces va a suceder prontamente. Entonces, ¿cómo no debemos andar de manera santa y piadosa, vivir de manera santa y piadosa? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos escondiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sabes que no hay descripción? O sea, el tormento y lo que se viene es realmente terrible. Y como lo dice la misma palabra, tiempos que nunca han existido. No hay nada que se le compare en la historia con lo que va a ocurrir. Pero usted y yo, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué es lo que dice? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Como leímos en 1 de Pedro, Dios tiene una herencia y está guardada para nosotros. Está reservada para usted y para mí. Entonces, si todas estas cosas van a ocurrir, y usted lo tiene claro, usted las ha escuchado, yo las he escuchado, entonces, el apóstol Pedro, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Andar en una vida santa y piadosa. Vivir de esa forma. Usted no busque más en este mundo. Usted debe esperar el cielo nuevo y la tierra nueva. Ningún soldado que milita, dice la Biblia, se enreda en los negocios de la vida. Usted está trabajando, está estudiando, ya, y se puede hacer un curso bueno y estudiar bueno, perfecto, maravilloso. Ya tiene su casita, Inguaquén, ya, maravilloso, perfecto. Pero que eso no esté en su corazón. No debemos abrigar la esperanza en este mundo, lo que el sistema nos pueda dar o entregar. Yo escucho las noticias, ayer en particular escuché un poco las noticias y hablaban de que van a enterrar una nueva cápsula y se va a abrir como en el año 2400 y la cápsula que enterraron la otra vez aquí en Santiago, que se va a abrir en 100 años más, si en 100 años más van a estar todos carbonizados. Si es la verdad, ¿qué quieren que les diga? Pues no puedo decirle otra cosa. El mundo que cree que van a girar 1000 años, 2000, 5000 años más. Por eso que les digo, ellos están esperando, ellos están viajando según el humanismo, según la nueva era, este movimiento, ¿cierto?, que se asentó en Estados Unidos en los 70, con una cultura chamánica del Oriente, donde la tolerancia, la paz mundial, la conexión con el cosmos y todas estas mentiras, y que suenan muy lindo, y en la meditación trascendental, y la madre tierra, y la pachamama, y cuánta mentira nos han metido, ¿cierto? Que Dios está en las plantas, el panteísmo, y todas esas mentiras de la nueva era chamánica y culturas también propias. Ahí van a estar. Si todo son mentiras. Pero el mundo está en esa dinámica. El mundo está viajando a esa dinámica. Hace mucho tiempo. Esto no es cosa de 5 años, de 10 años. No, estas cosas de hace mucho tiempo atrás. Se está cambiando de a poco y se ha logrado cambiar el switch de la gente en la forma de ver, en la forma de pensar las cosas. Por eso el engaño que habló el capítulo 2. Y el énfasis de esta segunda carta, el engaño, los falsos maestros. Cómo se ha insertado todo el tema oriental, el tema del budismo, en toda América. Que la meditación, que el karma, que alcanzar el nirvana, y cuánta gente está creyendo eso, que todos somos buenos. que la paz mundial, que un día vamos a vivir un día de amor, donde todos vamos... Eso es lo que se ha propagado y lo que se ha enseñado hace mucho tiempo, y hoy está viéndose el fruto de aquello. Donde se reconoce más al hombre, se reconoce más la naturaleza. Están más preocupados de salvar un árbol que de salvar a un niño en el vientre de la mamá. O sea, nos preocupamos más de cuidar, qué sé yo, los delfines, de cuidar los gansos en el sur, que cuidar a un niño que está con 6-7 meses en la guatita de la mamá. Creamos leyes para matarlos. Así estamos. Toda esta mentira está dando su fruto en estos últimos años. ¡Qué increíble! Debemos mantenernos viviendo en Dios, levantando nuestras manos santas sin ira ni contienda, y servir al Señor hasta que Él venga. La gente cree que este mundo es duradero, que siempre va a estar, y con todas las limitaciones, los problemas, no, que van a seguir, no, si eso no va a ser así. Nosotros, usted tiene las cosas claras por la palabra de Dios. Llegará un momento, y muy pronto, la iglesia levantada de la tierra, la gran tribulación, el juicio de Dios, la gente, luego de la gran tribulación, ¿cierto? Satanás, hay muchos detalles que no es el tema explicarlo ahora, Satanás, al lado de fuego, el falso profeta, el anticristo, todos los seres humanos, todos, muertos y vivos, que hayan quedado vivos de la gran tribulación, desde el primer asesino, ¿cierto? Como Caín, hasta el último malo que murió, y hasta el último vivo que no aceptó a Cristo, ¿cierto? Van a estar en el juicio final. No para darle una segunda oportunidad, solamente para ser condenados según sus obras. Ya están perdidos los que están en el infierno, en el centro de la tierra, ya saben que están perdidos, por algo están ahí, ya están sufriendo, pero en un momento van a ser sacados de ahí, van a estar en un cuerpo frente al juicio final. Frente al juicio del trono blanco, todos aquellos que han rechazado a Dios, ricos, pobres, mendigos, trabajadores, gobernantes, políticos, dueñas de casa, todos aquellos que han decidido vivir bajo su propia normativa y reglas y no bajo lo que enseña Dios, rechazando el consejo de Dios, van a estar ahí para ser juzgados. Ya están condenados porque rechazaron a Cristo, pero ahora serán condenados cada uno según sus obras y lanzados al lago de fuego. Y después habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para usted y para mí. Ya, y eso es lo que viene, no es más. Por lo tanto, todo lo que le digan a usted, que vamos a ir a Marte, que vamos a ser con puros chamullos, puras mentiras. Pueden ir, pero esa cuestión les va a durar nada. Y no están las condiciones, además. Pero puras mentiras. Que usted se muere, no, que usted se va a reunir en un momento con el cosmos y su conciencia. Puras mentiras. La única verdad es la palabra de Dios. Miren las palabras finales de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Es decir, a ver, hemos aprendido, hemos estudiado, hemos escuchado, hemos repetido, hemos memorizado. ¡Wow! Le he vuelto a decir las mismas cosas. Recordamos lo que pasó en el Antiguo Testamento. Recordamos que Dios fue bueno, amoroso, 120 años esperando, pero Dios derramó su juicio. Y ahora Dios ha estado esperando, Jesucristo vino, el Hijo de Dios, el Dios hombre, murió en la cruz, y ya llevamos 2000 y tantos años, y la gente cada día sigue más lejos de Dios. Las iglesias han vuelto iglesias nominales, iglesias del día domingo, que van a escuchar y después adulteran, fornican, roban y hacen lo que se les da la gana hacer. Pedro, ¿qué nos dice? Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Ya no es tiempo de andar leseando, jugando a ser cristiano. El tibio Dios lo va a vomitar de su boca. Hay que buscar a Dios, hay que leer la palabra, orar, estar leyendo, no perdiendo tanto tiempo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y aquí lo cita, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, claro. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Por qué nos advierte? ¿Por qué nos advierte? Porque si nosotros no estamos preparados, no estamos en la palabra, no estamos en oración, no estamos congregándonos, dejamos de leer, empezamos a ver otras cosas, empezamos a escuchar otras cosas, ya vamos a nuestra fe va a ser minada de a poco, destruida de a poco. Y al final terminamos siendo buena gente, nada más que eso. Y Pedro le dice, cuidado, guardaos, para que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza, de esta soledad, de solidez. Efesios 4, ¿se acuerdan ustedes? No seamos niños fluctuantes de aquí para allá. El Señor viene. Entonces digamos sabiamente. El versículo 18. Antes, bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. ¿Qué debemos hacer? Antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Recuerde, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Que usted se ha encontrado un obrero digno, que ocupa y usa bien la palabra de verdad. Le voy a decir algo que siempre repito, estoy como Pedro, repitiendo cosas, me gusta repetir cosas. Recuerde, la palabra lo aleja del pecado, y el pecado lo aleja de la palabra. Orad, dijo Jesús, y se lo dijo a los discípulos y a nosotros, orad para que no entréis en tentación. Hechos 2:42-43. La palabra, la oración y la comunión. Usted no puede dejar ninguna de estas tres. Ninguna. Porque yo les digo, a modo personal, como muchos de ustedes trabajan, tienen un montón de obligaciones y muchas veces dejamos las cosas que son importantes en un segundo plano y eso no puede ocurrir. Estamos cansados, sí, yo sé, yo también trabajo, cansado de esto, sí, también, estamos medio enfermos, la mayoría, bueno, así es la vida, ¿no? Ya vamos a encontrarnos con Adán allá en el cielo, ahí arreglamos las cuentas, pero hay que, uno no puede dejar de persistir en la palabra, en la oración, en la comunión, leer la palabra, obedecer a Dios. Es un gozo, un privilegio. Y saber que más allá de lo que esté viviendo usted, la situación que esté viviendo, hermanos queridos, queda poco tiempo. En cualquier instante podemos ser levantados en lo que llamamos el rapto de la iglesia. Podemos ser levantados en cualquier instante, pero necesitamos estar a cuentas con Dios, estar viviendo vidas de verdad, no vidas de mentira, no vidas tibias, no un día sí, un día no. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así que aprendamos y vivamos la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos. Oremos. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor, que nos instruya y hacemos bien, Señor, como ella misma lo dice, en estar atentos a la profecía, a la palabra, porque es como una antorcha en nuestro camino, es seguro que estemos con ella, que vivamos por ella. Dios mío, llámanos también fuertemente, Señor, a todos, para que podamos vivir dignamente, para que nos enfoquemos en lo verdadero, en lo eterno y no en lo banal, no en lo superficial, no en lo pasajero, no en aquellas cosas que se van a quemar, Padre. Y gracias, Señor, te damos porque nosotros no esperamos el día del juicio, no esperamos la gran tribulación, esperamos la herencia celestial, esperamos ser levantados de esta tierra. Gracias por esa esperanza, de verdad, porque nos da alegría, nos da fuerza, Señor, para caminar en medio de este mundo hostil y antagónico a los principios bíblicos. Señor, bendice a cada uno de mis amigos, hermanos, líderes de la iglesia, Señor, para que sigamos y volvamos a esa senda antigua, Señor, de la palabra, de la oración, de la vida en comunión, Padre. Honramos tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.